Dios les bendiga, jóvenes. Reciban un saludo de parte del pastor Luis Parada, aquí de la hermosa ciudad de Long Beach, California. El tema de la conferencia es para que otros puedan vivir. Prácticamente la idea es que los jóvenes deben de vivir de tal manera que están pensando en otros. ¿Cómo pueden ustedes vivir sus vidas pensando en otros? Una de las acusaciones, jóvenes, contra ustedes es que el joven es egoísta. Muchas veces piensa solo en sí mismo. Tengo mi vida, esta es mi vida, la voy a vivir como a mí me dé la gana, a quién le importa. Pero que la verdad es que tal vez a nadie le importa, pero a ti te debe importar tu vida para ser de beneficio a otras personas, a tus hermanos, a tus padres, a tu comunidad, a tu iglesia. También, joven, si usted es cristiano, usted tiene que estar pensando en la obra del Señor, el testimonio de Cristo, lo que usted hace para expandir el reino de Dios. Y por eso quiero hablar sobre el tema de nuestra fidelidad al Señor. Un joven fiel va a vivir por el Señor primeramente y va a vivir por otros. Pero ¿cómo puedo ser yo fiel? Vayamos a 2 Timoteo 2, del 1 al 8. Dice 2 Timoteo 2, del 1 al 8. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Segunda carta a Timoteo 2, del 1 al 8. Vamos a hablar sobre nuestra fidelidad al Señor. ¿Para qué? Para que otros puedan vivir, para que otros se beneficien. Va a depender de mi fidelidad al Señor. Oremos. Padre, bendice la lectura de tu palabra y bendice la predicación de ella. Úsame como instrumento en tus manos y te pido por la juventud que puedan escuchar el mensaje y ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. 5 consejos de Pablo a Timoteo para que sirva al Señor con fidelidad. Primeramente le dice que se fortalezca en la gracia de Dios. Versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hijo mío, porque era su hijo espiritual, porque él había invertido tiempo en él. Querido joven, usted es un hijo espiritual de alguien. Por supuesto, la primera responsabilidad de ayudarle en su espiritualidad son sus padres, pero también hay maestros de escuela dominical, hay pastores de jóvenes, hay pastores de la iglesia, que ustedes se convierten en hijos espirituales. Y Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, fortalécete en la gracia, lo que le está diciendo. Refleja también un cariño que le tenía el apóstol Pablo. Porque Pablo, al darle exhortaciones, también le recuerda que no lo está regañando, sino que le está hablando como un hijo espiritual, con cariño. Hermanos jóvenes, a veces les predicamos y les exhortamos, no porque traigamos algo contra ustedes, no porque queramos regañarlos, es que les amamos y queremos lo mejor para ustedes. Y un joven que se esfuerce en el Señor será un joven que tendrá un testimonio vivo de la gracia de Dios. Jóvenes, ustedes tienen una vida por delante. Y se van a dar cuenta que a través de su vida van a pasar tiempos de necesidad espiritual. Y si usted va a mantenerse fiel y no flaquear, no echar, darse por vencido, tendrá que aprender a fortalecerse en el Señor. Hermanos, el joven pues es fuerte. humanamente hablando, físicamente hablando, pero espiritualmente es otro asunto. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Vea Efesios 6:10. Como tenemos una lucha espiritual, estamos peleando constantemente, tenemos que ser recordados de eso. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Joven, tiene que acercarse a Dios. Ahora, si a usted no le importa, no le interesa, pues eso no es para usted, pero estamos hablando a jóvenes que quieren servir a Dios, quieren ser fiel a Dios. Bueno, la única manera de fortalecerse en el Señor. El apóstol Pablo también dijo en Filipenses 4:13, ustedes lo conocen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, es como esa vida fortalecida en el Señor es interesante, pero está enfocada en la gracia de Dios, fortalecida en la fe que tenemos. Todos los recursos, joven, disponibles para usted, no están en usted, no están en el mundo, no están en las circunstancias, está en Cristo Jesús. De tal manera que usted tiene que aprender a fortalecerse en Él. ¿Cómo me fortalezco? Leyendo su Biblia, orando, viviendo en santidad, entendiendo que su vida no es su vida, es del Señor, y el Señor se la ha dado para el beneficio de otros. Yo no sé dónde se encuentra usted espiritualmente, cuál es la edad que usted tiene, la madurez que usted tiene, pero yo creo que cada joven que me está escuchando, por lo menos podría decir, voy a aprender a fortalecerme en el Señor. Porque no quiero quedarme atrás. Soy cristiano, soy hijo de Dios y quiero terminar mi carrera. Y si usted es joven y vive bien y Cristo no viene pronto, tiene un largo camino que recorrer. Y si usted no se fortalece, se va a cansar. Se va a dar por vencido. Ya no va a querer continuar. Tenemos que nosotros entender que tenemos que fortalecerme en la gracia de Dios. Número dos. Le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese, fieles. Sí, son idóneos. Y hay muchos de ustedes jóvenes tienen talentos. Muchos de ustedes jóvenes pueden ser grandemente usados por el Señor. El problema es que no son fieles. Y aquí dice que se debe encargar esta obra a hombres fieles o mujeres fieles, idóneos para enseñar a otros. Quiere decir que su vida debe valer por otros, para enseñar a otros, para guiar a otros, para que otros sean fieles junto con usted. Pero si usted no es fiel, usted se va a echar para atrás. Porque la obra del Señor exige fidelidad. Gracias a Dios por los que vinieron antes de nosotros. Gracias a Dios por los que le trajeron el Evangelio a usted. Me lo trajeron a mí. ¿Sabe, joven? Yo también fui joven. Y doy gracias a Dios porque otros fueron fieles para que yo escuchara, otros fueron fieles para que yo aprendiera, y ahora a mí me toca ser fiel para enseñarle a usted, pero ahora le toca a usted ser fiel para enseñar también a otros. Cuando uno es fortalecido en el Señor, uno aprende a ser fiel. No por los hombres, no por las cosas exteriores, sino porque uno empieza a crecer cuando se fortalece en el Señor y en agradecimiento al Señor, uno empieza a querer devolverle al Señor lo fiel que Él ha sido con nosotros. Usted está aquí en esta conferencia y usted hizo un esfuerzo para sentarse ahí, quizás ahí en su iglesia, el pastor lo reunió, usted está en la sala de su casa, yo no sé exactamente dónde se encuentra, pero déjeme decirle, alguien quiso preocuparse por usted al punto de que no importa que estemos en medio de una pandemia, no importa que sea difícil ahorita congregarnos, quisimos enseñarle la palabra de Dios, predicarle la palabra del Señor para ver si se levantan jóvenes fieles que no se echen para atrás, que decidan de una vez por todas, toda mi vida seré fiel al Señor. Si tiene talento, gloria a Dios, pero si no los usa para el Señor, ¿de qué le sirve? Si quiere ser fiel al Señor, fortalezcas en su gracia. Segundo, sea un hombre o una mujer fiel. No importa la edad que tenga. No importa dónde viva. Decídase que va a ser un hombre y una mujer fiel, que va a crecer siendo fiel, que cuando llegue a la edad madura, cuando se case, cuando tenga hijos, usted va a ser encontrado fiel. Porque usted quiere terminar su carrera. Usted quiere ser un impacto a esta sociedad. Usted no quiere nomás vivir por vivir, no. Mi vida va a valer para mí mismo, para los míos, oiga, y para otros. Eso se requiere fidelidad. No es con los que nomás, yo, bien bonito, como un adorno en la iglesia. No, tiene que ser ese joven fortalecido, ese joven comprometido a ser fiel al Señor. Entonces da Pablo tres ejemplos, pero esto viene en el tercer punto que le quiero dar, y ahí hay tres ejemplos. Entonces dijimos, fortalécete en la gracia, encarga a hombres fieles, o sé fiel. Y número tres, sé partícipe de los sufrimientos, y aquí le voy a dar tres ejemplos. Pero vamos a leer el versículo 3. Al 6 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, sé partícipe, dijimos, de sufrimiento. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Oiga, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí varias cosas. Si Timoteo hace caso a Pablo en las exhortaciones de fortalecerse y de ser fiel a otros, oiga, será imposible librarse del sufrimiento en el servicio del Señor. Yo quisiera decirle que será fácil, que no hay un precio que pagar, que todo estará bien bonito, que usted va siempre a tener una sonrisa en la cara, pero joven, si le voy a ser honesto, si usted quiere vivir para el Señor, si usted quiere fortalecerse en el Señor y serle fiel al Señor, prepárese para sufrir. Hay jóvenes que no quieren pagar el precio. Quieren que sea fácil. Por eso son conformistas. No quieren que nadie los critique porque viven bien. No quieren que los vean diferentes. Les da pena decir que son cristianos. No, joven. Uno tiene que estar dispuesto a aguantar, a sufrir por el Señor. No puedes evadirlo. Esta palabra de sufrimiento quiere decir ser, oiga, sufriente, sufrir con, ¿y con quién sufrimos? Con Cristo. Cristo sufrió, Cristo pagó un gran precio. No, las cosas no son fáciles, jóvenes. Si algo bueno hay en esta vida y tú lo quieres obtener, te va a costar un precio. Y en este caso, la fidelidad al Señor cuesta un precio, pero vale la pena, joven. Porque un día usted va a dejar de ser un adolescente, usted va a dejar de ser un joven soltero, usted va a tener una familia, usted va a ser el adulto de la iglesia. ¿Qué clase de hombre va a ser usted? ¿Qué clase de mujer va a ser usted? ¿Qué clase de papá va a ser? ¿Qué clase de mamá va a ser? Tiene que aprender a ser fiel al Señor antes de ser fiel a otros. Porque ser fiel al Señor lo llevará a fortalecerse en el Señor, a ser fiel precisamente al Señor y a estar dispuesto a pagar un precio. Vea los tres ejemplos. Primero del ejemplo del soldado. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre quiere decir aguanta. Aguanta penalidades como buen soldado. Yo sé que algunos dirían, pastor, no les hable así porque se van a desanimar los jóvenes porque le está hablando que es difícil, que está... No, no estoy diciendo que es difícil. Fortalecido en el Señor y determinado a ser fiel al Señor, va a haber oposición, va a haber sufrimiento, pero no quiere decir que no vas a aguantar. A menos que seas un cobarde. Pero yo no creo que usted, joven, es cobarde. Usted es parte del ejército del Dios viviente. Usted es un buen soldado de Jesucristo, no cualquier soldado. De tal manera que un soldado que está bien preparado aguanta penalidades. Los buenos soldados en el mundo de Pablo y en el mundo de Timoteo se consideraban como modelos de la obediencia máxima, de la lealtad perfecta, y la devoción, oiga, devoción hasta el sacrificio. En otras palabras, un buen soldado era fiel, era obediente y no se rajaba por nada. Así que joven, si quieres ser un buen soldado, un buen cristiano fiel al Señor, tiene que estar dispuesto a sufrir como un buen soldado de Jesucristo. Ah, Pablo menciona al militar que dice que no se enreda en los negocios de la vida. Un hermano me enseñó una identificación, no sé ahora cómo son, pero en la identificación decía, este es fulano de tal, y que es propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Era un soldado de carrera, un soldado, un sargento mayor del Navy. Más de 20 años trabajando ahí. Y dice, pastor, dice, yo no me pertenezco a mí misma. Dice la misma identificación que yo cargo, que soy propiedad del US government. Porque cuando se mete, no se enreda en los negocios de la vida, le pertenece a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros vivimos aquí en Long Beach, a 2 horas de la frontera. Aquí en Long Beach había una tremenda base militar del Navy y otra del Army. San Diego, unas tremendas bases militares que todavía hay. Yo me acuerdo, todavía hace muchos años, 20 años tal vez, íbamos a Tijuana, Rosarito y el montón de soldados que iban a pasear, a jugar, a beber, a las fiestas. Y después la violencia empezó mucho ahí en México. Y el gobierno de Estados Unidos dio una orden. Ningún soldado puede ir a Tijuana. Ni un soldado puede ir a México. ¿Y sabe cuántos hay allá? Ni uno. Porque yo voy y cuando yo no veo soldados, ya no se ven. Cuando antes era el montón, lleno los lugares, llena las tiendas, lleno los restaurantes de soldados norteamericanos, jóvenes. Pero como se habían enredado, se habían metido, enrolado en el ejército, ya no le pertenecen a ellos mismos. Por eso se les da una orden y tienen que obedecerla. Para poder salir, los hermanos que tienen familia allá, tienen que pedir con anticipación un permiso. Y tiene que el gobierno de Estados Unidos darles un permiso especial para poder salir, si es que tienen familiares o padres allá. De lo contrario, no pueden ir, punto. Y no se atreven a ir. ¿Por qué? Porque ya saben que no se pertenecen a sí mismos. Tienen que agradar a aquel que los tomó por soldado. ¿Sabe que ese es el compromiso que deberíamos de tener nosotros con el Señor? ¿Qué te permite la Biblia? Antes de hacer algo, pídele permiso a Dios. Pregúntale a Dios. Fortalécete en el Señor. Sé fiel al Señor. Participa de los sufrimientos. Aún aquellos que renuncies a cosas, que renuncies a tus derechos, con tal de ser fiel al Señor. El soldado así es. El buen soldado no se preocupa de él mismo, sino se preocupa de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Después le da el ejemplo del atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿De qué atleta se refiere? De aquel que compite en los Juegos Olímpicos, para ser más exactos. No se llamaban olímpicos, pero se llamaban los Juegos, las competencias ísmicas. Y de ahí vienen los Juegos Olímpicos. Para participar de estos Juegos, el atleta tenía que competir como el día de hoy, según las reglas prescritas. Fíjese cómo lo hacían. Cada uno juraba delante de la estatua de Júpiter que había realizado un entrenamiento por 10 meses antes de los Juegos. Imagínense. Hoy no hay semejante cosa. Ahora el que se prepara, pues va a hacer un buen papel en los juegos, en las competencias. Pero ahí en ese tiempo tenían que venir delante de la estatua de Júpiter y juramentar y decir, sí he hecho entrenamiento, sí he pagado el precio, sí he dedicado 10 meses de mi vida preparándome para estos juegos. El atleta que tenía que competir debidamente durante la Olimpiada misma para ser coronado de mano de un juez, tenía que haber hecho ese juramento. Aparte, pues, obviamente, las reglas particulares de la competencia. Pero si usted no se había juramentado, no podía competir. Ahora, se supone que eran hombres y mujeres, ¿verdad?, de palabra, ¿no?, de hombres que dicen sí. Porque no querían que llegara cualquiera. Y Pablo se refiere a esto. Un atleta hizo todo lo que tenga que hacer y pagar el precio para poder competir. Y si ganó, no había nada que pudieran marcarle, decir, hizo trampa. Es como ahora, no se puede hacer trampa. Ah, tristemente, algunos han hecho trampa. Se ha descubierto después. No voy a dar nombres ni decir, pero hubo un gran ciclista que le quitaron todos sus premios porque había hecho trampa. Se había inyectado, se había usado drogas y por eso tenía, aunque era un buen atleta, pero todo lo que había hecho en su vida quedó descalificado y en vergüenza se tuvo que retirar y le quitaron trofeos, le quitaron reconocimiento, le quitaron trabajos que tenía y dinero que le pagaban a grandes marcas de diferentes deportes por usar su nombre. Porque no había luchado legítimamente. Joven, que nunca te vayan a quitar tus galardones, que nunca vayan a quitar lo que has hecho bueno en tu vida a causa de no haber hecho lo correcto, de no haber hecho lo legítimo, por no querer pagar el precio. Se te hace fácil robar, fácil mentir, fácil hacer cosas ilegales. Ten cuidado, joven. Si quieres ser fiel al Señor, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de ser un buen joven cristiano, como el soldado, como el atleta, y da un tercer ejemplo, como el labrador. Labrador es aquel que trabaja en el campo. Versículo 6, para participar de los frutos, debes que trabajar o debe trabajar primero. Joven, yo quisiera decirte que la vida es fácil y que todo se te va a dar. Joven, déjeme decirle, todo lo que vale la pena y es algo bueno, tiene un precio. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que sacrificar. Fortalecido en el Señor, obedientes a Él, ser fiel a Él, y dispuesto a pagar el precio, sufrir, aguantar penalidades. Por eso tanto joven hoy en día anda todo descarriado, desorientado, porque quiere que el gobierno le dé todo. Que los papás le den todo. No quieren trabajar. Son vagos. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero joven, si usted quiere disfrutar la vida, quiere triunfar en la vida, desde ya propóngase que va a ser un trabajador. Un buen soldado, un buen atleta y un buen trabajador que hace las cosas bien, que hace las cosas como debe de ser, que cumple con su palabra, que es trabajador, es sacrificado, es noble. Y lo que le cueste lo va a pagar porque quiere ser fiel al Señor y quiere servir a su comunidad, quiere servir a su patria, quiere servir a su iglesia. Cada joven debería estar envuelto en su iglesia. Porque eso es parte de ser fortalecido en el Señor. Fiel a la iglesia es parte de ser fiel al Señor. Y aguantar y sufrir es parte de un buen miembro de una iglesia. Con eso va a estar viviendo para otros y va a ser útil para la sociedad y no un inútil. Usted quiere ser útil. Sigamos adelante. Entonces, hemos hablado hasta el momento, hemos hablado de fortalecerse en el Señor, ser obediente al Señor o ser fiel al Señor, y hemos hablado de pagar un precio, estar dispuesto a pagar un precio. Número 4. Le dice Pablo a Timoteo, considera bien lo que digo. Considera lo que digo. Joven, yo sé que está en su casa, yo sé que está quizás con un grupo de su iglesia. Y el simple hecho que está conectado quiere decir que usted quiere escuchar, quiere saber. Yo le digo como Pablo dijo a Timoteo, considera lo que digo, versículo 7. Y el Señor te dé entendimiento. Yo no puedo obligarlo. Yo no puedo andar velando detrás de usted, ni nadie puede hacerlo. Usted tiene que decidirse de que lo que he escuchado Usted lo va a poner en práctica. Porque esta exhortación de considerar lo que se dice no es vacía, ni de menos importancia. La amonestación o advertencia, exhortación de Pablo, hermanos, es como para decirle, mira, al final del día tú le vas a dar cuentas a Dios. Por lo menos, considera lo que te digo. Y espero que tengas entendimiento, capacidad para juzgar correctamente todo lo que te estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo Pablo, en pocas palabras. Considera lo que te digo y el Señor te dé, ¿qué? Entendimiento en todo. Que el Señor te dé sabiduría. Déjeme decirse de otra manera. Piensa en lo que te digo. Y confía en el Señor, que Él te va a dar sabiduría y dirección. Pero por lo menos considéralo. Todo lo que se está predicando, no cierres tu mente, tu corazón y digas, no, eso no es para mí. Sí, joven, es para ti porque Dios te tiene ahí. ¿Sabe para qué joven no es? Para el que no está escuchando. Pero estas palabras son para cada joven que está escuchando. Así como Pablo en esta ocasión está dando sinceros consejos a su hijo amado Timoteo, su hijo espiritual, y a la vez encomendándole al Señorío de Cristo, así nosotros ahora te estamos diciendo la palabra de Dios, predicándote para que te mantengas fiel. ¿A quién? Al Señor. Y que Él te dé entendimiento. Esto me lleva al segundo punto. Al último punto, perdón. Considera lo que te digo. Y número 5, acuérdate de Jesucristo. Versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Enfatizo, acuérdate de Jesucristo. Él no fue cobarde. Él fue fiel. Él terminó su carrera. Él vino a hacer todo lo que el Padre le mandó que hiciese. Por eso dice, mira, piensa en lo que te digo. Y al hacerlo, acuérdate de Jesucristo. Joven, yo le estoy predicando, yo espero que le haya sido de bendición lo que estamos compartiendo y lo que los demás pastores están predicándole y enseñándole. Yo quiero traer a reflexión lo que está escuchando para decirle que se fortalezca en el Señor, no se mantenga débil, fortalezcas en el Señor, decida que va a ser fiel, que va a ser obediente al Señor. Decida que va a pagar un precio. Lo que cueste lo voy a pagar. Como un buen soldado, como un buen atleta, como un labrador que se esfuerza para disfrutar del fruto. Pastor, de verdad que voy a considerar lo que nos están diciendo. Lo voy a tomar muy en serio. Y al hacerlo, dice, acuérdate de Jesucristo. Bien sencillo. Acuérdate. Que Dios te dé entendimiento. Que Dios te ayude. Acuérdate de Él, no te olvides de Cristo, no te olvides de la salvación, no te olvides de la protección, no te olvides qué tan bueno ha nacido contigo. Acuérdate de Jesús que fue resucitado entre los muertos para darte a ti el perdón de pecados y la vida eterna. No para que la desperdicies, no para que la tires por la ventana, sino para que la vivas para la gloria de Dios. Timoteo hallaría inspiración en Jesucristo. Porque joven, ¿qué te motiva a ti? Yo sé que hay muchas cosas que te roban ese deseo de servir al Señor, esa ganas de vivir para la gloria de Dios, pero no permitas que nadie te lo robe, acuérdate de Jesucristo. ¿Sabes lo que está diciendo? Haz memoria de Cristo. Hazlo por Él. Cumple tu propósito divino en esta vida en la tierra, pensando en Cristo. ¿Para qué te llamó Él? ¿Por qué te salvó? ¿Por qué te dejó aquí? ¿Por qué estás escuchando estos mensajes? Dios tiene un propósito para tu vida. Bien pronto, joven, menos de lo que pensamos, tu vida se habrá terminado. Cuando tu vida termine, ¿qué habrás hecho tú con el Señor? Yo sé que ahorita usted dice, ah, estoy joven, me falta mucho. ¿Quién tiene garantizada la vida? Yo no sé por qué el Señor me dirigió a predicarle esto, pero yo quiero decirle, joven, que no va a lograr nada en su vida que sea productivo si no le es fiel al Señor. Y yo sé que va a tener luchas y batallas. Por eso necesita fortalecerse en el Señor. Y yo sé que si no determina ser fiel y obediente al Señor, usted se va a dar por vencido. También lo sé eso. Y también sé que si usted va a triunfar en la vida, va a tener que pagar el precio. Va a tener que aguantar, sufrir. Como un buen soldado, como un atleta, como un labrador, va a tener que trabajar, va a tener que esforzarse. Y yo le animo que le eche ganas. Sí vale la pena. Viva bien, haga bien, trabaje duro, vaya a la escuela, obedezca a sus padres, obedezca a Dios, viva para la gloria de Dios. Considera, joven, lo que te digo. Que el Señor te dé sabiduría, que el Señor te dé entendimiento. Solo esa esperanza tenemos, que Dios te ayude a ti. Al considerar al Señor. Y acuérdate de Él. Todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, hagámoslo todo para la gloria y la honra del Señor. Entonces Dios va a usar tu vida. No diga voy a hacer esto y aquello, no. Deja que Dios te use como Él quiere. Pero determina que vas a ser fiel al Señor. ¿Para qué? Por otros. No seas egoísta. Piensa en el Señor. Piensa en tus padres, piensa en tus hermanos, piensa en tu iglesia. Piensa en tu futura familia. Nadie vive solo. Vivimos o morimos por o con alguien. Nuestras vidas pueden ser de beneficio, de impacto a otros, si tú permites que el Señor lo haga. ¿Sabe quién más quiere tu vida? El diablo. Pero él para destruirte, él para pisotearte, él para traer un mal nombre a tu familia, para traer un mal nombre a tu iglesia, para traer un mal nombre a Dios. Eso quiere el diablo. Pero si tú das tu vida para el Señor, es para gloria de Dios y para el beneficio de tu vida. ¿Qué diferencia? Yo te exhorto, joven, a que seas fiel al Señor. Vive para su gloria y su honra. Que Dios te bendiga. Oremos, Padre, obra en el corazón de cada joven. Ahí donde están, en cualquier lugar que se encuentren, toca sus corazones para que hagan lo que es correcto. Y yo sé que a veces no está en nosotros hacer lo correcto. Por eso ruego, Señor, que tú obres en ese corazón. Joven, sé sencillo y humilde para someterte a la voluntad de Dios. Si Dios te habló ahí donde estás, dile, Señor, Señor, aquí estoy. Me humillo delante de ti. Yo no sé dónde estás, si en la sala de tu casa, en un salón de la iglesia, en el auditorio de una iglesia con el grupo juvenil. Pero ¿dónde estás? ¿Podrías ponerte de rodillas y rendirle tu vida al Señor? Y pedirle que te ayude, que por su gracia y misericordia y con la fortaleza de Él vas a ser fiel al Señor. Vas a aguantar cualquier penalidad y vas a ser fiel y obediente hasta su venida. Porque lo has considerado a Él y has puesto a Él primero en tu vida. Gracias, Señor, sigue obrando en medio de nosotros. Usa a los demás predicadores y que tu nombre sea glorificado sobre todo nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, jóvenes. Es un placer predicarles. Sigan disfrutando de la conferencia y que Dios me les bendiga.